Buenos días a todos. Espero que hayan disfrutado del calentamiento global de esta última semana. Y si pudiéramos tomar nuestras Biblias esta mañana e ir al libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. El título de nuestro mensaje de esta mañana es Gracia antes del juicio, segunda parte. Siguiendo con el libro de Génesis, la primera parte del libro por la que hemos ido avanzando poco a poco, Génesis capítulos 1 a 11, trata sobre la creación y el comienzo de la raza humana, y eso implica la creación, el diseño original de Dios para la humanidad. Génesis capítulos 1 al 2. Y luego cómo todo se perdió con la caída. Génesis capítulos 3 a 5. Y sin embargo, en medio de la caída, hay esperanza de que vendrá uno de la simiente de la mujer que restaurará las cosas al diseño original de Dios. Y por supuesto, ese que ha de venir se describe allí en Génesis 3:15, no es otro que Jesucristo mismo. Y desde ahí pasamos al cuarto evento principal en la primera sección del libro que trata sobre el diluvio. Tenemos eventos antes del diluvio. Génesis capítulo 6. Y ese es el capítulo que comenzamos hace un par de semanas. Aquí hay un bosquejo de Génesis capítulo 6. El dolor de Dios, versículos 1 a 7. Seguido por, afortunadamente, la gracia de Dios, versículos 8 a 10. En los versículos 1 a 4 aprendemos sobre el dolor de Dios y un pecado específico que estaba ocurriendo. Hemos entrado en algunos detalles allí tratando de explicar cuál era ese pecado. En esencia, involucraba ángeles caídos procreando con mujeres humanas con el propósito de crear una raza de personas que no fueran completamente humanas. Y si Satanás gana esa ronda, entonces Jesús nunca puede nacer en nuestro mundo. Cuando venga Jesús, debe ser de la simiente de la mujer, totalmente Dios y totalmente hombre. Satanás dice, ¿qué mejor manera de evitar que esto suceda, evitar que mi cabeza sea aplastada y crear una raza de personas que no sean completamente humanas? Sé que es controversial, pero pasamos mucho tiempo lidiando con eso en las últimas semanas. A partir de ahí, nos movemos hacia el pecado general que estaba ocurriendo en la humanidad antes del diluvio. Y lo retomamos allí con Génesis capítulo 6, versículo 5. Noten lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Lo interesante de esta descripción del pecado general de la humanidad son las palabras toda y siempre. Dice allí que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y esto estaba sucediendo. El hombre cometía maldad continuamente. Y este es un lugar tan bueno como cualquier otro para restaurar el equilibrio en una doctrina muy importante del cristianismo llamada depravación total. Los seres humanos por sí mismos no son naturalmente buenos. Son naturalmente malos, naturalmente perversos. Sin embargo, lo que ha sucedido es que la gente ha tomado la depravación y la ha exagerado tanto que actúan como si un pecador perdido ni siquiera puede creer y confiar en Cristo para la salvación. Tiene que ser regenerado primero para poder creer, nos dicen muchas personas. Y lo que ha sucedido es que hay una exageración excesiva de la depravación total. Entonces, ¿qué es la depravación total? ¿Qué es y qué no es la depravación total? La depravación total no significa que el hombre sea tan malvado como posiblemente podría ser y que se entregue a cada pecado que posiblemente podría permitirse. Porque después de todo, los incrédulos saben cómo donar dinero a la Sociedad de Investigación del Cáncer, al igual que lo hace un creyente. Un incrédulo sabe cómo pisar el freno cuando ve a alguien caminando en el paso de peatones, al igual que lo hace un creyente. Y la Biblia nunca enseña, excepto en este caso aquí, y explicaré por qué está sucediendo esto, que el hombre sea tan malvado como posiblemente podría ser. En Génesis 3:22, después de la caída, Dios fue muy claro. Dijo: "Ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal". Noten que incluso los incrédulos saben la diferencia entre el bien y el mal. Jesús señaló esto en Mateo 7:11. Él dice: "Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden?". Es interesante que cuando Jesús hizo esta declaración, él dice: "Aunque ustedes son malos y están en un estado de maldad, saben cómo bendecir a sus hijos". En Romanos 2:14 a 15 aprendemos acerca de algo llamado conciencia que Dios ha colocado en cada ser humano, sea salvo o no, un barómetro del bien y del mal llamado conciencia. Pablo habla de ello en Romanos 2:14 a 15. Él dice: "Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos". Este es el estado del incrédulo. Él y ella tienen un barómetro llamado conciencia y muchas veces toman decisiones en contra de la conciencia y se sienten culpables. De ahí proviene la culpa humana. Es algo que Dios puso en las personas para que pudieran ver el mal por lo que es. Y a veces toman decisiones consistentes con la conciencia y entonces su conciencia los defiende. Así que Pablo dice que con el incrédulo ellos violan la conciencia y a veces actúan de una manera consistente con la conciencia. A veces la conciencia acusa, a veces la conciencia defiende. Así que notarás que los hombres y las mujeres en su estado caído no violan su conciencia el 100% del tiempo. Tal vez recuerden a un hombre llamado Cornelio que buscaba al Señor en Hechos 10. Él no era salvo. Sabemos que no era salvo por Hechos 11:14, donde dice: "¿Quién te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa?". Así que aún no había sido salvo. Y notarán que esta es una descripción de este hombre, Cornelio, en su estado de incredulidad. En Hechos 10, 1 a 2, dice: "Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente". Así que este hombre era un hombre de caridad, era un hombre de buenas obras, era un hombre que fue una bendición para la nación de Israel. Y sin embargo, cuando se hizo esa declaración, era un hombre que no había recibido la salvación, incluso oraba. Ahora bien, aquí no dice que Dios escuchara sus oraciones o respondiera a sus oraciones, pero aquí hay otro ejemplo de la depravación siendo exagerada. Cornelio, antes de su salvación, no era tan malo o tan perverso como posiblemente podría ser. Me gusta esta declaración de Henry Clarence Thiessen con respecto a la depravación total. Él dice: "Las escrituras hablan de la naturaleza humana como totalmente depravada. Sin embargo, la doctrina de la depravación total se malinterpreta y se interpreta erróneamente con facilidad. Desde un punto de vista negativo, es importante saber tanto lo que no significa como lo que sí significa. Esto no quiere decir que todo pecador esté desprovisto de toda cualidad agradable a los hombres, que cometa o esté inclinado a cometer toda forma de pecado, o que esté tan amargamente opuesto a Dios como le sea posible estarlo. Jesús reconoció la existencia de cualidades agradables en algunos individuos. Marcos 10:21. Dijo que los escribas y fariseos hacían algunas de las cosas que Dios demandaba. Mateo 23:23. Pablo afirmó que algunos gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley. Romanos 2:14. Dios le dijo a Abraham que la iniquidad de los amorreos llegaría a ser mayor. Estos amorreos no podían ser tan malos como les fuera posible, porque todavía tenían peores pecados que cometer. Génesis 15:16. Pablo dice que los hombres malos y los impostores irán de mal en peor. Segunda de Timoteo 3:13. Es difícil ir de mal en peor si la gente ya está en una depravación tan perversa como les es posible. Y así es fácil perder el equilibrio en la doctrina de la depravación. Lo que he tratado de explicar ahí es lo que la depravación no significa. Bueno, si eso es lo que no significa, ¿qué significa? Esto es lo que es la depravación total. Es una afirmación no tanto sobre la extensión o la profundidad del mal, sino sobre la amplitud del mal. En el pecado original, cada área de nuestro ser ha sido tocada por el pecado. No hay ninguna parte de nosotros que sea inmune a los efectos de la caída. Tu intelecto ha sido contaminado por el pecado. Por eso Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Es por eso que Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Por qué el libro de Proverbios me dice insistentemente que no me apoye en mi propio entendimiento? Porque la depravación no solo me ha corrompido del cuello para abajo. Mi intelecto ha sido tocado por el pecado. La conciencia que mencionamos hace unos momentos puede ser tocada por el pecado. La conciencia de una persona puede ser cauterizada como con un hierro candente, según 1 de Timoteo 4:2. Tienen cauterizada la conciencia. La voluntad ha sido tocada por el pecado. Romanos 3:11 dice: no hay quien busque a Dios. Mis obras han sido tocadas por el pecado. Cometo malas acciones. Incluso lo que sale de mi boca ha sido tocado por el pecado. Hay mucho en la Biblia sobre domar la lengua, un tema que trataremos, por cierto, el miércoles por la noche en Santiago 3. Mis pies, Romanos 3:15, han sido tocados por el pecado. Mi corazón, Marcos 7:21, está tocado por el pecado. Mi cuerpo está en un estado de decadencia porque ha sido tocado por el pecado original. Todo mi ser ha sido tocado por el pecado original. En otras palabras, no hay parte de mí que haya escapado a las ramificaciones de la caída. Soy totalmente depravado. Esto no significa que sea tan malvado como podría llegar a ser. No significa que sea incapaz de hacer cosas buenas a los ojos de mis semejantes. Lo que significa es que cada parte de mí, de la cabeza a los pies, incluyendo el intelecto y el proceso de razonamiento mismo, incluyendo el corazón, ha sido tocada por el pecado. En consecuencia, el hombre es incapaz de hacer una sola cosa que merezca favor ante Dios. Como incrédulo, podrías haber firmado innumerables cheques para la investigación del cáncer y causas benéficas, pero todas esas buenas obras no le ganan a una persona una posición ante Dios. Lo único que podemos hacer que nos gana alguna posición o favorabilidad ante Dios es confiar en aquel a quien Él ha enviado, Jesucristo. Así que esto es importante porque durante muchos años estuve algo desequilibrado con el concepto de depravación. Pensaba que esto significaba que éramos tan malos como podíamos ser, hasta el punto de que yo ni siquiera era capaz, o la gente no era capaz, de confiar en Cristo para la salvación. Y eso no es lo que enseña la Biblia en absoluto. Es una declaración no tanto sobre la intensidad del mal, sino sobre la extensión del mal, en el sentido de que ha contaminado todo mi ser y debido a que estoy en ese estado, puedo hacer todo tipo de buenas obras, pero Dios no reconocerá ninguna de ellas como mérito para ganar favor ante Él. Ahora bien, la razón por la que menciono esto es que cuando vuelves a Génesis 6:5 y miras las palabras toda y siempre, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Dice Génesis 6:5. Eso nos muestra que la humanidad había llegado a un punto de depravación que nunca antes había conocido. ¿Y qué empujó a la humanidad en esta dirección? Es decir, ¿por qué la gente justo antes del diluvio era tan mala y tan perversa hasta el punto de que el Señor se arrepiente de haber creado al hombre para empezar y ahora contempla enviar un juicio o un diluvio para borrar al hombre de la faz de la tierra? ¿Por qué era la gente tan mala? Tiene que ver con Génesis capítulo 6, versículos 1 a 4, que viene antes del versículo 5. Todos ustedes están de acuerdo conmigo en eso, ¿verdad? Génesis capítulo 6, versículos 1 a 4, viene antes de 6:5. Quiero decir, esto es material de vanguardia. Y tenía que ver con esta interacción demoníaca que hemos estado tratando de describir los últimos domingos. Este experimento que Satanás estaba llevando a cabo en este momento de la historia para alterar el ADN o la genética de la raza humana de una manera tan severa que un Mesías físico que debe ser 100% hombre, además de ser 100% Dios, nunca podría ser producido por la raza humana. Eso en sí mismo es lo único que hace comprensible Génesis 6, versículo 5. Por eso las personas eran tan malas como podían ser antes del diluvio, debido al empuje con el que los demonios manipularon y llevaron a la humanidad a este nivel. Quiero decir, todos los seres humanos son malos, pero esto era lo peor de lo peor. ¿Qué tan bajo puedes llegar? No puedes caer más bajo que esto. Así que este fue un nivel único de maldad que Dios tuvo que detener, y ese fue el pecado que estaba teniendo lugar justo antes del diluvio. Hemos visto el pecado específico, Génesis 6, 1 a 4, y ahora el pecado general, Génesis 6, 5. Y entonces, ¿qué empieza a hacer Dios? En Génesis 6, 6 a 7, Dios mismo comienza a entristecerse, y eso lo ven ahí en Génesis 6, 6 a 7. Noten lo que dice. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. La humanidad ahora llega a un punto en el que Dios se entristece. Sin embargo, esa no es una representación adecuada de quién es Dios. De hecho, la composición emocional de Dios es una de las razones por las que Pablo, en el libro de Efesios, nos dice que como cristianos debemos abstenernos del pecado, porque cuando me involucro y me enredo en el pecado, y dado que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿a quién acabo de llevar conmigo a ese pecado? Acabo de llevar a Dios conmigo. Efesios 4:30 dice: y no entristezcan, eso es una emoción, al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Esa es una forma completamente diferente de ver el pecado. ¿Por qué deberíamos nosotros como cristianos evitar el pecado bajo los recursos de Dios? Porque estamos arrastrando a Dios al pecado. Cuando estamos chismeando o siendo rencorosos o en incontables otros pecados que podemos cometer, Dios que está en nosotros se entristece porque Él está dentro de nosotros. Así que Él no es simplemente una deidad distante, objetiva y separada, sino un ser con emoción. Por supuesto, verás esto en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el segundo miembro eternamente existente de la Trinidad. Cuando Lázaro murió en Juan 11, Jesús lloró, aun sabiendo que estaba a punto de traer a Lázaro de vuelta de la tumba. Entonces, ¿por qué Jesús no se limitó a sentarse y decir: "No se preocupen, yo me encargo de esto"? Porque tiene que ver con las emociones de Dios. Dios se entristece por la muerte. Él sentía compasión por estas hermanas, Marta y María, que ahora habían soportado la pérdida de su hermano. Y Jesús lloró. Jesús se entristeció. Quiero decir, hubo momentos en el ministerio de Jesús en los que simplemente lloró, en los que se quebrantó y comenzó a llorar. Eso es lo que está sucediendo aquí en el corazón de Dios mientras contempla la maldad en la que la humanidad había descendido. Es interesante, no dice: "Dios se enojó y dijo, los voy a castigar a todos, los voy a aplastar". ¿Cómo se atreven? Dios simplemente comienza a expresar emociones. Y así tenemos aquí una imagen impresionante. Dios comenzó a expresar emociones hasta el punto de lamentar haber hecho al hombre en primer lugar. Ahora bien, esto es un verdadero dilema teológico, y no puedo explicarlo, pero a veces Dios pone ciertas cosas en marcha. Luego, cuando ve las consecuencias de ello, no las acciones de Dios, por supuesto, sino lo que su creación, como agente moral libre, ha hecho con su diseño, Dios mismo expresa tristeza. Por cierto, eso ocurrió con Saúl, ¿no es así? Dios hizo a Saúl rey, el primer rey del Reino Unido, que reinó durante 40 años. En Primera de Samuel 15:11, Dios dice acerca de Saúl: "Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos". Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y en consecuencia, en Génesis 6:7, Dios por primera vez, y este es realmente el primer vistazo importante que hemos tenido en el libro de Génesis de un juicio venidero, Dios ahora contempla el juicio. ¿Es Dios omnisciente? ¿Lo sabe Dios todo? Por supuesto que sí. ¿Sabía Dios ya lo que iba a pasar? Por supuesto que sí. Pero eso no elimina, minimiza, ni margina de ninguna manera el corazón de Dios, que es emocional. Y estamos hechos a su imagen, ¿no es así? Por eso eres un ser emocional. ¿Experimentas toda la gama del espectro emocional? Felicidad, tristeza, enojo, porque así es Dios. Y llevamos la imagen de Dios. Así que ahora aprendemos en Génesis 6:7 que el juicio se acerca. Entonces el Señor dijo: "Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho". Se acerca el juicio. Pero, ¿cuál es el título de nuestro sermón? Gracia antes del juicio. En realidad, ese también fue el título de nuestro sermón de la semana pasada. Simplemente no tuve la oportunidad de hablar sobre la gracia todavía, lo cual tengo la oportunidad de hacer ahora porque es mi tema favorito en toda la Biblia. Pasamos ahora a la gracia de Dios, capítulo 6, versículos 8 a 10. Y quiero que entiendas esto. Esta es la naturaleza de Dios. Antes de traer el juicio, Él manifiesta su gracia, que es un favor inmerecido. Cada vez que algo es destruido por Dios en la Biblia, ya sean los cananeos, los malvados habitantes de Sodoma y Gomorra, o los juicios futuros que vendrán en los eventos del período de la tribulación, tienen que empezar a leer su Biblia con mucho cuidado, porque lo que empezarán a ver a medida que se revelan esas descripciones del juicio es que la gracia de Dios está siempre en la mezcla. No desarrollen una visión de Dios en la que Él sea tan misericordioso que nunca juzgará, y no desarrollen una visión en la que sea tan severo en el juicio que nunca manifieste gracia. Siempre son ambas cosas, verdad y gracia. Y nos movemos a estos versículos en Génesis 6, 8 a 10, donde ahora aprendemos sobre la gracia de Dios. Tenemos el objeto de la gracia, 6, 8, los resultados de la gracia, 6, 9, y luego los descendientes de Noé, 6, 10. Noten lo que dice 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Probablemente no sea mi lectura o traducción favorita de ese pasaje. Estoy leyendo aquí de la Biblia de las Américas, pero la buena y antigua Reina Valera lo traduce de esta manera. Pero Noé halló gracia, que es lo que es el favor. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. Si no aprenden absolutamente nada en Sugarland Bible Church, pero aprenden esta única cosa, entonces venir a Sugarland Bible Church habrá valido la pena para ustedes. Y esa única cosa es esta. El tema de la Biblia, o el punto de la Biblia, no es lo que el hombre hace por Dios. El mundo de la religión les dirá que ese es el punto de su existencia. Es lo que deben hacer por Dios. Es lo que deben hacer para de alguna manera reconciliarse con Dios. Y Satanás distorsionará eso muy rápidamente en tu mente y los pondrá en algún tipo de escalera o viaje hacia el éxito, por así decirlo, y les hará pensar que tienen que hacer A, B, C, D, E y F, y más les vale no estropear nada de eso, o Dios no estará contento. Eso es religión, eso no es gracia. El punto de la Biblia no es lo que el hombre hace por Dios. El punto de la Biblia es lo que Dios ha hecho por el hombre. Ese es el punto. Dios ha hecho tal obra que, en lugar de tener que subir nosotros hasta Dios, Él desciende hasta nosotros en la persona de Jesucristo y nos pide que recibamos como un regalo gratuito lo que Él ha hecho en nuestro lugar. Esto es lo que está pasando con Noé. Noé difícilmente era una persona sin pecado, como les mostraré, pero halló gracia o favor inmerecido ante los ojos de Dios, aunque no lo merecía. Bueno, ¿quién lo merece? Si lo merecieran, ya no sería gracia, ¿verdad? Serían obras. En Isaías 64:6, Dios dice esto: Todos nosotros somos como el inmundo. Y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, fascinante, justicias, cosas que hacemos a través de un espíritu religioso para ganar el favor de Dios, todos nos marchitamos como una hoja. Les digo algo, no planeo presentarme ante Dios en el día del juicio con mi pequeño castillo de arena de lo que he hecho por Él. No tengo absolutamente ninguna intención de pararme ante Él de esa manera. Lo que planeo hacer es presentarme ante Él basándome en lo que Él ha hecho por mí. Esto último es lo que me da una posición justa ante Dios. Lo primero es que dice, son solo un trapo de inmundicia. No significa nada en lo que a Dios respecta. Génesis 3:7, recordarán, dice lo siguiente, esto fue después de la caída. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oye, hicimos algo realmente malo aquí y tenemos que arreglarlo. Y la humanidad, Adán y Eva, se volvieron muy religiosos. Probablemente empezaron a ir a la iglesia. Si hubieran tenido dinero, probablemente habrían dado dinero a la iglesia. Y allí aprendes que esos actos de religión, que yo creo que están en Génesis 3:7, constituyen el primer acto de religión que se encuentra en cualquier parte de la Biblia. Dios no quedó en absoluto impresionado por lo que ellos habían hecho. El capítulo termina con Génesis 3:21 y dice, el Señor Dios hizo, ¿quién está haciendo la acción aquí? Dios. Vestiduras de piel para Adán y su mujer. Y los vistió. Él los hizo justos delante de Él, no sobre la base de lo que ellos harían por sí mismos o por Él. sino sobre la base de lo que Él haría en su lugar. Y cuando estuvimos en Génesis 3 no hace mucho, recuerdan que señalé que la piel, las coberturas de piel y las túnicas de piel no simplemente cayeron del cielo. Obviamente, un animal tuvo que haber sido sacrificado allí mismo para vestir a Adán y Eva. Y mediante esas coberturas de piel, Dios vistió a Adán y Eva. Bueno, ¿qué hizo mal el animal? Nada. Él fue un sustituto inocente. Bueno, ¿qué hizo mal Jesús? Nada. Él fue un sustituto inocente. Entonces, ¿por qué tuvo Dios que hacerlo de esta manera? Porque así es como Dios trata con las personas ahora en su estado caído. Él no trata con ellas sobre la base de lo que ellas hacen por Él. Él trata con ellas sobre la base de lo que Él ha hecho por ellas y de su disposición a recibirlo simplemente como un regalo. Este mensaje es tan básico en la Biblia, es tan fundamental que resulta algo asombroso que lo hayamos malinterpretado tanto. Creo que gran parte de esto tiene que ver con el orgullo. Somos orgullosos por naturaleza y todo nuestro enfoque está en lo que podemos hacer. Y Dios está diciendo, no importa lo que hagan, están demasiado lejos en sus transgresiones y pecados. Lo que importa es lo que yo haré por ustedes. Así que Dios trata con el hombre perdido sobre la base de la gracia. Ahora bien, estamos en una iglesia dispensacionalista y dibujamos nuestros gráficos dispensacionales. Y tengo 10,000 de ellos y me encantan todos y cada uno. Bueno, la mayoría. Y tenemos la era de la iglesia como un paréntesis, ¿verdad? Hasta aquí todo bien. Y ponemos en nuestro gráfico dispensacional la era de la gracia como si no hubiera habido gracia antes de que la iglesia existiera. En los últimos 2,000 años, somos las únicas personas que han recibido gracia de Dios. La realidad del asunto es que la gracia es tan antigua como Adán y Eva. Es tan antigua como el mismo Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Creo que deberíamos cambiar nuestros gráficos. En lugar de decir era de la gracia, creo que deberían decir simplemente la era de la iglesia, porque eso es lo que es nuevo en los últimos 2,000 años, el advenimiento de la iglesia. La gracia no es nada nuevo. La gracia se extendió a Noé. Y si Noé no hubiera recibido esa gracia, Dios no podría haber usado a Noé de una manera estratégica para rescatar a 8 personas en medio del arca. Probablemente hay muy pocas personas en la historia de la humanidad que Dios haya usado como a Noé. Y Noé era un pecador, tal como el resto de nosotros. Vemos eso en Génesis 9:21, donde dice, «Bebió el vino, ese es Noé, y se embriagó». ¿Suena eso como un hombre viviendo la vida llena del Espíritu? No. Para mí, suena como un hombre que tenía las mismas obsesiones, los mismos problemas y la misma naturaleza pecaminosa que tenemos el resto de nosotros. Entonces, ¿por qué usó Dios a Noé? Porque Dios trata con las personas sobre la base de la gracia, el favor inmerecido. Si fuera por méritos, Noé no estaría calificado para ser usado por Dios. Yo no estoy calificado para ser usado por Dios. Tú no estás calificado para ser usado por Dios. Y esta es una historia que vemos en el Edén. La vemos en Noé. Y eventualmente la veremos si llegamos allí antes del arrebatamiento en la historia de Abraham. Si hablamos de un hombre que fue usado estratégicamente por el Señor, ese fue Abraham, el padre de la nación de Israel. ¿Y en qué estaba involucrado antes de que el Señor le extendiera su gracia? Está justo ahí en el libro de Josué 24:2. Y Josué dijo a todo el pueblo, «Así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses». ¿Quién era Abraham? Era un idólatra. Y provenía de un linaje de idólatras. Y sin embargo, el Señor hizo algo, como vamos a ver con este hombre Abraham. lo mismo que hizo con Noé, lo mismo que hizo con Adán y Eva. Él les extendió gracia. Noé estaba lejos de ser perfecto porque tu Biblia dice, por cuanto todos. ¿Qué significa todos? Eso significa todos. Amén. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3, 23. En Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo puede Dios tratar con alguno de nosotros? ¿Cómo puede alguno de nosotros tener una relación con Él? Tiene que ver con la gracia. Efesios 2, 8 a 9. Conocemos bien ese versículo, porque por gracia, hermosa palabra griega, caris es su nombre, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Una cosa interesante sobre el cielo es que la gente no va a estar pavoneándose orgullosa como un pavo real, porque todos entramos allí a través del favor inmerecido, es decir, gracia. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Por qué soy lavado? ¿Por qué soy renovado? No por lo que he hecho, sino por lo que Él hizo por mí. ¿Saben? Pasé 16 años de mi vida tratando de hacer cosas para ganarme el favor de Dios. Probablemente no más religioso que ustedes, pero así somos por instinto, así somos naturalmente, solo para darme cuenta de que podría haber pasado toda mi vida tratando de hacer esto y aquello y no me habría llevado a ninguna parte. Lo que necesitaba a los 16 años cuando fui salvo es lo que todo ser humano necesita. Es lo que Adán y Eva necesitaban, es lo que Noé necesitaba, es lo que Abraham necesitó más tarde. Necesitamos la gracia de Dios. La verdad es que Noé, Abraham, Adán y Eva eran personas imperfectas. ¿Qué? ¿Dios usa personas imperfectas? Claro que sí. Porque si no usa personas imperfectas, no puede usar a nadie. Porque todos somos imperfectos. Dios usa palos torcidos para trazar líneas rectas, lo cual es una buena noticia para nosotros, porque ahora tú puedes aplicar para el trabajo, porque eres un palo torcido igual que yo. Y necesitamos escuchar más en nuestras iglesias acerca de la gracia de Dios. Si no escuchamos una y otra vez acerca de la gracia de Dios, muy rápido caeremos en un espíritu religioso, una mentalidad orientada a las obras. Me alegra mucho que en la próxima conferencia de Chafer, el 8 de marzo, uno de los oradores vaya a ser un amigo mío, el pastor Dennis Roxer de Duluth Bible Church, y pude conseguirlo como orador para el 7 de marzo, el primer domingo del mes. Y la verdad es que estoy entusiasmado de que venga. Él va a hablar aquí en Sugarland Bible Church porque de toda la gente que hay por ahí que habla sobre la gracia, no sé qué tiene él, pero Dios le da a ciertas personas cierta agudeza para ciertas cosas. Él entiende la gracia de Dios y va a traer un mensaje aquí a la iglesia y más tarde en la conferencia sobre la gracia de Dios, que no solo es la gracia de Dios la que nos salva, sino que es exactamente la misma gracia a través de la cual vivimos para Dios. Y él me dice, bueno, ¿de qué quieres que hable? Le dije, bueno, eso es fácil. Quiero que hables sobre la gracia y no me digas que tienes demasiado para comunicar porque te estoy dando dos sesiones. Primera parte, escuela dominical. Segunda parte, servicio principal. Si fuera por mí, simplemente me sentaría allí en la audiencia. Simplemente lo dejaré seguir hablando porque necesitamos entender la gracia de Dios. Necesitamos entender que por gracia somos salvos. Necesitamos entender que por gracia podemos decir no al pecado. No digo no al pecado por mi propio poder. Lo hago por medio de los recursos que Dios da. Así que lo que me trajo a Cristo es la misma manera en que vivo. Llegué a Cristo por el Espíritu Santo, por gracia mediante la fe. Ahora, mientras camino como cristiano, se aplica exactamente el mismo principio. Por lo tanto, el libro de Gálatas 3:3 dice: tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Piensen en todos los sermones que se predican este domingo por la mañana en Estados Unidos, y piensen en todos ellos diciéndole a la gente lo que necesitan hacer: sé bueno, sé mejor, Dios espera más. ¿Y cuántos de ellos realmente han sintonizado con el corazón de Dios expresando su verdad de gracia? ¿Y cuántos de ellos realmente han comprendido el corazón de Dios expresando su verdad de gracia? Noé halló gracia en los ojos del Señor. Miren, esta es una de las razones por las que creo que la Biblia tuvo que haber sido escrita por Dios y no por el hombre, porque cuando lees la Biblia te revela las faltas de todos. ¿Te has dado cuenta de eso? Es decir, si el hombre la hubiera escrito, tendríamos muchos tachones. Oh, no muestres esto o no muestres aquello. De hecho, para cada personaje bíblico, obviamente, salvo Cristo, sus defectos son evidentes para todos. Las únicas excepciones que puedo encontrar en la Biblia son Daniel y José. Y aún así, la Biblia no nos dice todo sobre Daniel y José, pero aparte de esos dos personajes, cada verruga, cada deficiencia está al descubierto para que todos la vean, lo que me hace sentir feliz de no haber vivido en tiempos bíblicos. ¿Cómo te gustaría que tus pecados estuvieran ahí en la palabra escrita para que todos los vean? Pero la Biblia es simplemente un libro increíble sobre este tema de la gracia. Es el único libro que puedo pensar que siquiera insinúa y se mueve en esta dirección, lo que significa que yo puedo aplicar para el trabajo. Estaba hablando con uno de mis amigos en el ministerio en prisiones, y de alguna manera se le ocurrió que Dios usa personas perfectas, a lo que el preso respondió: saben, es interesante en el ministerio. A veces las personas a quienes se supone que debes ministrar, en realidad te ministran a ti. Las personas en prisión entienden la gracia porque eso es todo lo que tienen. Y este preso respondió: bueno, supongo que entonces tenemos que desechar la mitad de los salmos si Dios usa personas perfectas, porque esos salmos fueron escritos por David. Conocemos sus problemas, ¿verdad? Sí. Solo pequeñeces como adulterio y asesinato, eso es todo. Y sin embargo, Dios dice de David: este es un hombre conforme a mi corazón, y usa a David para escribir los salmos. ¿Quién podría haber siquiera inventado algo tan absurdo? Saben, el primer libro del Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo, el cual revela el linaje real de Jesús más que cualquier otro evangelio. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en quién usó Dios para escribir ese libro? A Mateo, que era un recaudador de impuestos. En el mundo antiguo, cuando alguien era un recaudador de impuestos, era como si hoy llamáramos a alguien un pornógrafo, un traficante de drogas o un abortista. Alguien que era lo más bajo de lo bajo en la escala social, porque en primer lugar un recaudador de impuestos era un traidor al ser un judío trabajando para Roma, el ocupante. Y un recaudador de impuestos también era un ladrón, porque podía tomar lo que se necesitaba para Roma de la gente y cualquier otra cosa que quisiera extraer del pueblo para su columna de activos personales. Era libre de hacerlo. Quiero decir, no es cosa menor llamar a alguien recaudador de impuestos en ese periodo de tiempo. ¿Recuerdan a Zaqueo en el árbol en Lucas 19? ¿Por qué estaba subido en un árbol? ¿Por qué estaba en la parte de atrás de la multitud? Porque todo el mundo lo empujaba hacia atrás. Porque así era como trataban a los recaudadores de impuestos. ¿Y qué le dice Jesús a Zaqueo, este hombre despreciado? Él dice: voy a ir a tu casa a cenar. Mateo es quien escribe el primer libro del Nuevo Testamento presentando la realeza de Jesucristo con ese trasfondo. Miren, hay mucha gente que necesita escuchar esto. incluyéndome a mí. No le estoy hablando aquí a la multitud de justos esta mañana. Estoy hablándole a los pecadores. Le estoy hablando a la gente que piensa que Dios nunca podría tocarlos, nunca podría usarlos, nunca podría bendecirlos de ninguna manera por lo que han hecho. Y yo simplemente diría, lean la Biblia. Dios hace esto con la gente todo el tiempo. De hecho, es debido a este tema de la gracia que es como Él trata con nosotros, sobre la base de la gracia. Entonces, ¿a dónde te lleva la gracia al final del día? Quiero decir, ¿cuáles son los resultados? Miren Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. ¿Qué te da la gracia? ¿A qué te da derecho? Te da derecho a un caminar con Dios. Te da derecho a una relación personal con el Dios que te creó. En tal relación, Dios no es solo tu creador, sino que es tu redentor. Es una especie de relación que Dios tenía con Adán antes de que el pecado entrara en escena, donde habla de manera similar en Génesis 3:8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Eso era lo normal con Adán antes del pecado. Enoc tuvo un caminar con el Señor. Génesis 5:24 dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Quiero decir, ¿qué te da la gracia? Te da la razón por la cual existes, que es para relacionarte con Dios. Una relación personal con el Dios que te hizo, y aquellos que no tienen esto por medio de la gracia no conocen a Dios. ¿No es eso lo que Jesús dice en el juicio final? Me refiero a que ¿por qué algunas personas son rechazadas en el juicio final? Jesús dijo en Mateo 7:21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y aquí vienen las obras religiosas. Aquí viene la biografía religiosa. Aquí viene el pedigrí religioso. Aquí están todas las cosas que la gente ha hecho para Dios, pensando que eso de alguna manera cuenta con Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Esta no es una multitud de criminales presentándose ante el Señor. Esta es la multitud de los justos. Esta es, podríamos decir, la multitud que va a la iglesia. Estas son todas las personas inmersas en sus esfuerzos y sus obras, alegando eso como una base de justicia en el día del juicio. Y Jesús simplemente dice, jamás los conocí. Nunca tuve ninguna relación con ustedes. Bueno, ¿por qué no? Porque nunca recibieron lo que he hecho por ustedes como un regalo que les da esa relación. Ustedes pensaron que el punto de la Biblia es lo que ustedes hacían por mí. Jesús dice que ese nunca fue el punto de la Biblia. Es lo que yo he hecho por ustedes. Eso es gracia. Eso es lo que da la gracia. Notarán que aquí se llama a Noé un hombre justo y perfecto. ¿Por qué se le llamaría así si se emborrachó en el mundo posterior al diluvio? Muy sencillamente, él tenía una justicia que no era propia. Tenía algo a lo que los reformadores protestantes se referían como justicia ajena. ¿Por qué se le llama ajena? Se llama ajena porque proviene de una fuente fuera de uno mismo, tal como un extranjero. Viene de un lugar lejano. Viene de algo que uno no puede reunir por sí mismo. El apóstol Pablo tenía esa justicia ajena. En Filipenses 3:9, él dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Escucharon eso? No teniendo mi propia justicia. Pablo sabía sobre la autojustificación por ser fariseo. Si alguien entendía la autojustificación, ese era Pablo. Pablo dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, es ajena, es foránea, viene de afuera hacia adentro. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de la fe. Noé halló gracia en los ojos del Señor. No creo que fuera perfecto en sus propias obras, dada su embriaguez, dado el hecho de que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero de alguna manera Dios le dio gracia a Noé, y eso le dio una relación con Dios, le dio un caminar con Dios, y eso le dio derecho a ser útil ante Dios. Voy a decir algo para retomar una parte de la semana pasada en relación con el hecho de que de Noé se dice que era un hombre justo y perfecto. Yo soy de la opinión de que se trata de justicia imputada, pero no está diciendo que Noé era simplemente un tipo excelente debido a esa segunda palabra, perfecto. Cuando se sigue esa palabra hebrea en los escritos de Moisés, quien también escribió el libro de Éxodo, además del libro de Génesis, se usa para describir pureza genética, se usa para el cordero de la Pascua, el cual debía ser sin mancha. Éxodo 12:5 dice, el cordero será un macho sin defecto de un año, lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. Cuando dice macho sin defecto, esa es la misma palabra hebrea que perfecto en Génesis 6:9. No está diciendo que Noé simplemente era un gran hombre. Lo que está diciendo es que su linaje, al igual que el cordero pascual, aún no había sido corrompido. ¿Por qué estaría corrompido? Por causa de Génesis 6:1-4, que viene antes de 6:9. Amén. Es el experimento genético que Satanás estaba llevando a cabo para corromper el linaje de la raza humana, parcialmente humano, parcialmente angelical, los Nefilim, para que el Mesías, que debe ser completamente hombre, nunca pudiera nacer. Cuando aquí habla de Noé como justo y luego perfecto, también está diciendo que su linaje era puro. Tiene que significar eso, porque Noé necesitaba gracia como cualquier otro. Así que no fue hecho justo delante de Dios por lo que él hizo. Él recibió la justicia imputada de Dios, y quizá una de las razones por las que Dios se acercó a Noé es que fue protegido sobrenaturalmente de esta incursión demoníaca que estaba ocurriendo en ese tiempo particular. Yo asumiría que la esposa de Noé también era genéticamente perfecta, y asumiría que los tres hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet, y sus respectivas esposas, también eran genéticamente puros. Entonces, cuando dice que Noé era perfecto, está hablando de su pureza genética. Y esa es la razón por la cual la línea mesiánica continúa trazándose a través de Noé y sus descendientes. Porque sabemos por Génesis 3:15 que cuando este Mesías venga, vendrá de la simiente de la mujer. Así que solamente un ser humano puede engendrar en última instancia al Mesías. Si tienes a alguien que no es completamente humano, no puede engendrar al Mesías. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Pero Noé fue protegido sobrenaturalmente, quizá providencialmente, por la mano de Dios. Quizá esa es una de las razones por las cuales Noé es preservado junto con su esposa y su familia en el arca. Es interesante cómo la Escritura traza cuidadosamente la descendencia de Noé. Tenemos en Génesis 3:15 a un Mesías venidero cuyo nacimiento Satanás está tratando de frustrar al alterar la genética de la raza humana en Génesis 6:1-4. Pero luego está este hombre llamado Noé, y su linaje, según Génesis 5, es cuidadosamente trazado desde Adán hasta el punto en que es llamado perfecto o genéticamente puro, Génesis 6:9, igual que el cordero pascual en Éxodo. Dios toma a Noé, a la esposa de Noé y a sus tres hijos y sus respectivas esposas, y los coloca a salvo y seguros dentro del arca. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque de una manera u otra Satanás puede hacer lo que quiera. Satanás parece estar ganando muchas veces, pero Dios no es hombre para que mienta. Sabemos que este Mesías viene y Dios está trabajando sobrenatural y providencialmente en la historia para preservar la genética de la raza humana para que el Mesías pueda venir. Hay algo muy interesante aquí en Génesis 6:9. Dice, estas son las generaciones de Noé. ¿Captaron eso? Eso es en hebreo. Estas son las generaciones de otro de nuestros Toledot. Toledot en hebreo significa estas son las generaciones de. ¿Por qué sigue diciendo eso? Lo dijo en el capítulo 5:1 y ahora lo dice de nuevo en 6:9. Porque estos son los registros escritos que se transmitieron a través de las generaciones. Y ahora estamos en el punto donde Noé va a comenzar a escribir su Toledot. Asumiría que Adán escribió los anteriores. Pero Adán, por supuesto, no vivió para siempre. Vivió hasta la madura vejez de 930 años. Y así Noé se convirtió en el custodio de los documentos o registros escritos de Adán. Ustedes dirán, bueno, ¿me estás diciendo que el hombre antiguo sabía escribir? Bueno, primero que nada, necesitan apagar el History Channel. Y en segundo lugar, por supuesto que podían escribir. Por eso están transmitiendo registros. Y ahora Noé va a tomar todos estos registros de Adán y va a escribir su relato de lo que sucedió a través del testimonio ocular. Luego sus hijos van a escribir un relato, tomando en cuenta lo que dijo Adán y lo que dijo Noé. Y luego Sem va a escribir su relato, y luego Taré va a escribir su relato, al igual que Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, hasta el final del libro de Génesis, a medida que estos registros se siguen pasando al siguiente hombre, y luego el siguiente agrega a lo que sucedió. Así es como tuvo lugar su libro de Génesis y cómo fue compilado. Finalmente Jacob, en Génesis 46, va a llevar todos estos registros con él a Egipto para encontrar grano en medio de la hambruna, porque Dios había obrado providencialmente en la vida de José, elevando a José al segundo, al mando sobre todo Egipto. Y Jacob, en Génesis 46, en el año según la cronología bíblica estándar, 1876 antes de Cristo, y regresen a algunas de las lecciones introductorias que hicimos sobre Génesis para averiguar cómo obtuvimos el número 1876 antes de Cristo. Pero Jacob va a llevarlos a todos a Egipto. ¿Y quién va a hacerse cargo en ese punto de recibir todos estos registros escritos en Egipto? Un tipo llamado Moisés, y Moisés va a tomar todos estos registros escritos y los compilará en lo que tenemos hoy como el libro de Génesis. Moisés no fue el autor principal del libro de Génesis. Bueno, ¿quién fue? Adán, Noé, Sem, Taré. Pero los registros se siguen escribiendo y pasando al siguiente hombre. Y finalmente van a caer en el regazo de un hombre llamado Moisés, que era un esclavo hebreo, que ni siquiera sabía leer ni escribir, muy probablemente como esclavo. Ah, pero hay algo más en el libro de Éxodo que necesitamos saber. Moisés, recuerden que lo dejaron a la deriva en el Nilo, ¿no fue así? Y su cesta flotante o lo que fuera, resulta que se encuentra, ¿creen que eso fue un accidente? Con la princesa de Egipto, quien lleva a Moisés a Egipto con el propósito divino de educarlo. Moisés tuvo una de las mejores educaciones que una persona podía recibir en ese período, y Dios obró soberana y providencialmente para permitir que esto sucediera, de modo que Moisés se volviera letrado y pudiera tomar todos estos registros escritos y unirlos en lo que llamamos el libro del Génesis. Que esto no les preocupe. Algunas personas se molestan un poco cuando se enteran de que Dios no le dio a Moisés una especie de visión sobre todo. Moisés dependía de fuentes. No dejen que eso les inquiete, porque así fue como se formó el Evangelio de Lucas. ¿Sabían eso? Lucas no fue un testigo ocular, no fue uno de los 12 originales. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Lucas para armar su Evangelio? Tuvo que entrevistar a testigos oculares y tuvo que incorporar fuentes externas u otras que circulaban sobre Jesús en ese momento. Lucas 1:1 a 4 dice: Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, el caballero a quien Lucas escribe, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Ahora bien, ¿por qué estaría Lucas en posición de llegar a la verdad exacta del testimonio de los testigos oculares sobre Jesús? Porque es una persona detallista, porque es médico según Colosenses 4. Un médico, por naturaleza, tiene que ser detallista. De hecho, si tu médico actual no se orienta a los detalles, quizás deberían pensar en buscar uno nuevo. Así que Lucas quiere contarle a Teófilo sobre Jesús, pero Lucas no fue un testigo presencial, no era uno de los 12 originales, así que tuvo que reunir a todos estos testigos, todas estas fuentes, y armó el Evangelio de Lucas. Y lo que estoy diciendo es que así es exactamente como el libro del Génesis llegó a existir. Adán le pasa su material a Noé, Noé a Taré, y así sucesivamente en la lista. Por eso sigue diciendo, estas son las generaciones de, estas son las generaciones de, estas son las generaciones de, hasta que finalmente aterriza en el regazo de un hombre que Dios había preparado providencialmente para escribir el libro del Génesis, Moisés, y él lo une todo de una manera hermosa, y hoy tenemos un relato de los comienzos. Y luego Moisés dice, todavía no he terminado. Déjenme contarles lo que pasó en el Éxodo. Todavía no he terminado. Déjenme contarles lo que Dios dijo a los sacerdotes en el libro de Levítico. Todavía no he terminado. Déjenme contarles sobre la rebelión de la primera generación cuando entraron en Canaán. Ahora tienen el libro de Números. Y entonces Moisés dice, todavía no he terminado. Déjenme hablarles de la ley que se repite para el beneficio de la siguiente generación. Ahora tenemos el libro de Deuteronomio. Espero que podamos apreciar lo que Dios ha hecho para poner este mensaje en nuestras manos en 2021. Dios literalmente ha movido cielo y tierra para ver su mensaje inscrito y registrado para que pudiera llegar a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque ama a la gente. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo podría una persona que entiende que el punto de la Biblia no es lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cómo puede una persona mirar ese regalo y simplemente decir, no me interesa? Creo que la presencia del Espíritu Santo iluminando el mensaje de Dios tomará cualquier corazón y lo derretirá si le damos la oportunidad de hacerlo. Así de grande es el amor de Dios por ustedes. Así de grande es el deseo de Dios de tener una relación con ustedes. La Biblia dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Quieren decir que en este vasto sistema solar, universo y galaxia en que vivimos, Dios está interesado en mí, una persona insignificante, para tener una relación. Sí, Él lo es. Y ustedes también. porque miren lo que Él hizo. Así que nuestra exhortación a la gente aquí en Sugarland Bible Church, cuando escuchen este mensaje, escuchen el Evangelio y escuchen lo que Jesús hizo, es simplemente responder recibiéndolo como un regalo. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que te lo ganes. Él no quiere que trabajes por ello. Él quiere que lo recibas como un regalo de gracia, porque así es como Dios trata al hombre perdido en su estado depravado. Jesús murió en la cruz hace 2000 años para pagar una deuda que yo nunca podría pagar. Resucitó corporalmente de entre los muertos, vindicando quien afirmaba ser. Ha enviado desde el cielo al Espíritu Santo, el cual nos convence de nuestra necesidad de confiar en Cristo. Y ha transmitido cuidadosamente este libro a nuestras manos para que podamos tener una relación con Él y así cumplir la condición, recibirlo. Recibirlo como un regalo, lo que significa confiar en lo que Jesús ha hecho por ti. Si es algo sobre lo que necesitan más explicación, estoy disponible después para conversar. La próxima semana retomaremos con Génesis 6:10. ¿Oramos? Padre, estamos agradecidos por tu esfuerzo, no nuestro esfuerzo, sino tu esfuerzo en tu Hijo y en tu palabra. Ayúdanos a ser personas de gracia esta semana mientras ponemos estas cosas en práctica. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén.